Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Conocen Contraforma, las voces de quienes hacen el diseño, quienes proponen y definen tendencias visuales, sus historias, sus procesos y su música por el lado B del diseño. Porque la radio también genera imágenes.
Collage nace en el momento en que se enfrenta técnica y profesionalmente con el anterior concepto cerrado de pintura, escultura y, por extensión, la práctica artística en general, aunque nuestro objeto de estudio se restrinja a las denominadas tradicionalmente artes bellas, la escultura o la pintura, por ser ahí donde se concertan ciertos precedentes y el pensamiento de la yuxtaposición, que nace con la Revolución Industrial. En la pintura, sobre todo, pero inmediatamente después en la escultura, con las primeras prácticas cubistas en tres dimensiones usando materiales extraartísticos, se materializa y se enfrenta con el pasado cultural un nuevo concepto, el bricolaje. Este punto de vista histórico del collage diferencia su modernidad con las anteriores prácticas populares y artesanales que sirven de precedentes para muchos historiadores y nos obliga a iniciar para calibrar la repercusión pública y la irradiación social, un recorrido histórico del reconocimiento de la crítica y de la historiografía, comenzando por la primera y trascendente exhibición pública de collage. Esta muestra, aunque nos encontremos en el primer ejemplo de collage datado en mayo de 1912 en muchos manuales, Naturaleza Muerta, con silla de rejilla de Pablo Picasso, la ofrece la exposición de la Selección de Oro de la Galería Gautier, en los días 10 al 30 de octubre de ese mismo año. Es ahí donde se pueden apreciar públicamente las primeras muestras, en este caso, el primer collage de Juan Gris, El Reloj, realizado siempre en septiembre tras visualizar los primeros papier collage de Braque y de Picasso, los cuales también pertenecen a ese mismo mes. Picasso y Braque no participaron de esta exposición, siguiendo su tónica de mantenerse al margen de las exposiciones de los grupos, sobre todo de la recién creada Selección de Oro. Gris también exhibe el lavamanos, posteriormente titulado El Tocador, cuya innovación consiste en un espejo pegado sobre el óleo. La repercusión en la crítica fue inmediata.
San Pedro, just like I'd never gone, I knew the song, a young girl with eyes like the desert, it all seems like yesterday, not far away.
Muy buenas noches, les damos como siempre la bienvenida a Contraforma, el lado B del diseño. Este es un espacio radial de Escenario Radio producido por la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás.
I fell in
Hoy inicia Contraforma en su edición 31 con un detalle destacado de la tesis presentada en la Universidad de Zaragoza por Manuel Sánchez Oms, titulada El Collage, cambio esencial en el arte del siglo XX. Recuerda que escuchas Contraforma, el lado B del diseño. Complementemos esta introducción con este tema interpretado por la maravillosa Elis Regina, que se llama así, Madalena, aquí en Contraforma.
Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certo quando nosso amor espera, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. É, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste.
Y así nos preparamos para 50 minutos de buena conversación, temas interesantes y mucha información, además de excelente música aquí en Contraforma, porque la radio también genera imágenes. Esta noche en Contraforma contamos con la participación de Randy Mora, ilustrador bogotano, quien aunque tiene formación profesional como publicista, trabaja como ilustrador independiente desde el año 2007. Se especializa en la técnica del collage. Su trabajo ha sido encargado por Wired de Ucrania, por GQ de España, The Guardian, por Dinero Magazine, Wired de Estados Unidos, Marketing Magazine, entre otras grandes publicaciones, y ha participado además en diferentes exposiciones colectivas. Escuchan escenarioradio.com con la dirección de Clarisa Chávez Solano y en el control master JJ Sanabria. Les saluda, como siempre, en las noches de los miércoles, Ana Milena Castro Fernández.
Si tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor.
Con estos acordes les damos la bienvenida a la noche del diseño a todos los que se dan cita aquí en Escenario Radio a esta hora. Les recordamos que la radio también genera imágenes. Hoy en Contraforma, técnicas de expresión gráfica y digital aplicadas al diseño gráfico. Randy, muy buenas noches.
Hola Ana, un gusto saludarte después de tanto tiempo y también a todos los oyentes. Gracias por participar.
Después de tantos años, es cierto, Randy, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar presente, por dedicarnos esta horita a todos los que amamos el diseño, la gráfica, las tendencias visuales y demás, y por supuesto que admiramos tu trabajo. Te cuento, Randy, que en este espacio, pues la compañera infaltable de esas interminables jornadas de trabajo es la invitada de honor. O sea, la música. Aquí hacemos un ejercicio de amplitud de criterios y conocemos de viva voz el playlist de los que hacen el diseño, de los que proponen y definen en el campo de lo visual. Precisamente por eso te invitamos a que presentes tu primer tema. Es el tema que has seleccionado para comenzar con la playlist de esta noche, la playlist de Randy Mora. Así que es tu momento de hacer tus pinitos como DJ, querido Randy.
Vale, entonces pues como primer tema les quería sugerir, espérate que yo tenía como el playlist por acá perdido.
Ahí está el soplete en el chat, como siempre. No te preocupes, que yo te voy dirigiendo desde acá.
Ah, sí, es una canción de un grupo que me gusta mucho que se llama Black Keys. Pues tienen una influencia muy importante de blues, aunque pues obviamente su sonido es mucho más rock and roll. Entonces la primera canción se llama Busted de The Black Keys, como para empezar la noche de conversación.
Qué bien, escuchemos en contraforma a Busted.
En contraforma, el playlist del diseño.
Así suena la música a esta hora en contraforma, hoy con el patrocinio de Randy Mora. Es un gusto musical muy, muy especial. Bueno, yo estaba escuchando tu playlist y bueno, en un ratito vamos a conversar sobre ello. Randy, pues nuevamente buenas noches y quisiera que les contaras a nuestros oyentes desde dónde estás conectado a esta hora al planeta web.
Pues ahorita estoy en mi estudio muy encerrado en Bogotá. Pues el mismo estudio es donde vivo. Siempre he trabajado como así, de manera muy solitaria, acompañado por mi gata Tinta, que creo que se alcanza a ver un poquito de atrás.
Ajá, ahí está.
Y sí, es donde paso la mayor parte de mi tiempo, como mi estilo de trabajo se basa básicamente o más que todo en la parte digital. Entonces la edición de las imágenes que escaneo, texturas y demás, el mayor porcentaje de trabajo es en Photoshop. Entonces es donde paso pues la mayor parte del tiempo para realizar los proyectos.
Excelente, Randy. Ese estudio queda en la zona norte, sur, centro, oriente, occidente de
Entonces
Bogotá.
aquí yo,
De
siempre
Usaquillo.
bienvenido siempre por acá.
Ay, qué bueno, ya tenemos una
Tomar un
invitación
café.
para un tinto. Qué maravilla, ese es el mejor de los planes. Qué bueno, Randy. Bueno, yo quisiera que nos contaras un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo ha sido ese proceso para llegar a convertirte en el ilustrador que hoy eres, con el prestigio que, pues, evidentemente tienes y que, por supuesto, desde este programa y personalmente felicitamos ampliamente?
No,
¿Cómo
muchas
llegas al collage?
gracias. Es un camino muy accidentado y en realidad no fue nada premeditado ni que fuera un plan ni un proyecto de vida que tuviera o profesional o algo así. En realidad, pues como dije al comienzo, mi área de estudio pues era la publicidad, que si bien tiene que ver con ilustración, en más en una relación de cliente e ilustrador, pues uno trabaja mucho para el área publicitaria, campañas, branding y demás. Es muy distinto como a la labor pues artística y plástica que se puede ver en la ilustración. Digamos que eso hacía que no tuviera ningún, o sea, el enfoque en la carrera obviamente era un enfoque teórico, publicidad, aprendí mucho de pues teoría de comunicación, semiótica y demás, y sentía de alguna manera que pues necesitaba encontrar otro camino como de expresión, de comunicación que me llamara más la atención. O sea, hacia el final de la carrera me di cuenta que no me sentía del todo completo con lo que estaba haciendo, hacia dónde estaba proyectando mi trabajo. Entonces empecé a explorar una cantidad de cosas, o sea, animación, stop motion, ver muchos referentes de fotografía. En realidad no sabía para dónde iba a ir en términos de pues de producir piezas gráficas. Entonces el collage llegó como una técnica pues que habla como desde la inmediatez, el encuentro de material encontrado, revistas, catálogos, libros antiguos. Entonces ese tipo de invitación a la intervención desde una manera muy inmediata como que me llamó la atención: recortar, pegar de una manera muy relajada y sin ningún tipo de presión estética o profesional. Entonces empezó realmente como algo muy, muy, muy personal, que eventualmente pues dio el salto al campo profesional ya como ilustrador, pues gracias a las redes sociales.
Claro que sí. Ven, Randy, ¿por qué eras publicista y no diseñador gráfico? O sea, esa me acaba de surgir esta duda tras esta conversación. Tienes todo el espíritu del gráfico total, ¿sí?
Eso fue más como un conflicto de intereses de
Sí, ¿qué pasó?
familia,
¿Qué pasó
porque
ahí?
se supone que yo iba a ser médico, pues era como lo que
Ah.
yo quería, lo que siempre quería hacer, y era como el sueño que tenía mi papá y mi mamá y mi papá, que pues ya fallecieron. Él en su momento tenía como esa expectativa y esa idea: no, ya tenemos este chico enmarcado como médico, y yo estaba absolutamente seguro de eso. Incluso alcancé a pasar a inscribirme al examen de la Universidad Nacional, pero nunca fui a presentarlo. No sé, como que me dio un chispazo de decir: no, esto no,
De
creo que
sensatez.
no sé si sensatez, creo que todo lo contrario. Y entonces el hecho de no empezar a estudiar medicina, como que mi papá era muy de un temperamento muy fuerte y como muy conservador en la visión de lo que es una profesión y demás. Entonces tú sabes que siempre las cosas que van hacia las artes, hacia el diseño, No sé, ahora no tanto, pero antes sí las veían como, no, eso no le va a dar nada, eso no tiene futuro, es un hippie, no sé. Entonces, digamos que la publicidad fue como ese campo de negociación en el que pues no van ni para un lado ni para el otro y de
Ya.
alguna manera. Sí, no me arrepiento de haber estudiado publicidad, me ayudó muchísimo en muchos aspectos. Digamos que la academia siempre me parece importante como ese gran empujón para enseñarlo a uno a, de hecho, a leer, a entender un texto, a interpretar. Que aunque parezca pues extraño, uno sale del colegio simplemente no tiene muchas veces ir a eso, de redactar un ensayo, de entender un texto, de interpretar una imagen. Entonces eso me ayudó muchísimo y ya digamos que el ejercicio artístico ya dentro de ilustración fue una labor más autodidacta, más un emprendimiento propio, un interés y una curiosidad que pues obviamente se fue alimentando con referentes, internet, conocer más gente del medio y demás.
Es cierto. Bueno, Randy, vamos al tema principal. O sea, yo sé que las personas que nos están escuchando, a propósito, muchos saludos a José Antonio Arzate en México, a Andrés Mesa, Carlos Cifuentes, Jaime Santana aquí en Bogotá. Todos ellos pues muy interesados en tu trabajo y por supuesto que han manifestado un gusto muy particular por lo que haces. Entonces, pues realmente lo que te ha distinguido de otros ilustradores es pues la técnica que empleas. En ese sentido, quisiera saber si has trabajado en otro tipo de propuestas que no sean collage. Si te has metido de pronto a hacer otra cosa con otro tipo de herramientas o si siempre fue como ese el interés.
Al comienzo probé de todo y de vez en cuando me queda tiempo de los encargos comerciales que estoy haciendo cosas personales, me gusta explorar, he explorado con animación, he explorado, pero ya cosas muy mías, como fotografía ocasionalmente, pero ni siquiera para decir que es algo que se pueda subir a Instagram o algo así, es, en realidad son experimentos muy. Simplemente para entender otras formas de abordar la imagen, a mí me parece fundamental eso. Digamos que cuando uno está empezando a aprender una técnica, tiene de alguna manera esa libertad de explorar un sinfín de lenguajes que una vez ya uno ha establecido de alguna manera un estilo o un portafolio que ya tiene, pues por el que se ha dado a conocer para clientes y demás, uno se va como amarrando un poco más a ese estilo y a ese estilo y a ese estilo y como que se limita más la parte de la exploración. Entonces, sí me parece fundamental, así sea en la libreta de bocetos, no sé, en el tiempo libre o ya como una manera de experimentación, probar otra cosa, no sé, dibujar, pintar. Manchar las texturas, todo eso me parece que alimenta eventualmente pues el trabajo, el estilo pues al que uno ya está más acostumbrado.
Efectivamente, y de ese estilo y ese trabajo al cual pues tienes también acostumbrados a todos los seguidores de tu proceso, ¿cómo podrías describir como las fases que surte ese tipo de trabajo? O sea, te llega un trabajo, una propuesta, investigas, conceptualizas, escribes algo, lo dejas para la última noche. ¿Cómo es ese proceso de desarrollo de un trabajo para Randy Bora?
Un poco de eso pasa
Un poco de
ocasionalmente.
todo.
Digamos que con esta técnica es bien complicado la parte, digamos, la parte previa, lo que uno diría como la preproducción de la imagen, porque pues como sabes y como has visto digamos, planteaste ahí un poco en el marco histórico que hiciste de la técnica, trata mucho es de un encuentro arbitrario, de digamos, entra a jugar mucho el azar, el desarrollo de la imagen que se va contando casi que a sí misma en el proceso. Entonces, la bocetación no cabe tanto porque una vez uno pone el primer recorte, no sabe no necesariamente no sabe hacia dónde va a llegar la pieza. Igual eso cambia muchísimo ya trabajando en el área de ilustración comercial, donde obviamente hay un brief, hay un texto, hay un cliente que tiene una necesidad muy específica de comunicación, digamos, tienen un archivo de referencias muy, muy particulares sobre cómo debería verse la pieza. Entonces, digamos que uno va aprendiendo a limitarse, a, digamos que a controlar esa suerte de variables que no lo son tanto inicialmente, a enfocarlas obviamente a un objetivo específico de comunicación, a un texto o lo que sea. Pero inicialmente sí, la parte de bocetación no es tan fácil en esa parte. Digamos que lo que trato de hacer es esbozar más o menos una idea de hacia dónde va a ir, pero siempre aclarando que hay un porcentaje, obviamente, de aleatoriedad, de azar en el proceso de la imagen. Entonces, realmente es difícil saber exactamente cómo se va a ver al final.
Bueno, en mi visión un poco tradicional del asunto del collage, el collage empieza recortando cosas. ¿Tú recortas verdaderamente físicamente o todo esto ya surge en el plano de lo digital?
Inicialmente, cuando empecé a aprender y a conocer la técnica, fue 100% una experimentación, como sí, como de manera análoga. Recorte de revistas, texturas, manchas, pintura, muchos papeles viejos, fotografías y demás. Entonces, fue inicialmente, y es lo que yo recomendaría para cualquiera que esté interesado como en explorar la técnica, es hacerlo desde la parte análoga primero, porque digamos que uno empieza desde una manera más íntima, más orgánica, a relacionarse con la imagen y a conectar elementos distantes. Eso en la parte digital puede volverse, no sé, un poco, no sé, el proceso es distinto, porque lo digital siempre invita como al detalle, a la limpieza.
Perfección.
Sí, digamos que es una manipulación mucho más profunda de la imagen de lo que se haría de manera análoga. Entonces, digamos que yo empecé a explorar lo digital ya como una necesidad, cuando obviamente llegan más proyectos de ilustración y entiendo que lo que tengo en mi caja de revistas pues no me da abasto para las necesidades que tengo al momento de resolver un concepto o, no sé, entender una composición a partir del color, de la profundidad de campo, no sé, de los pesos visuales, que muchas veces obviamente eso se ve absolutamente limitado por lo que uno encuentra en la revista y recorta y simplemente intenta como equilibrar lo que va apareciendo. Ya lo digital obviamente permite una exploración mucho mayor en ese sentido y por eso lo hice como una cosa de practicidad. Y ahorita estoy concentrado más que todo en la parte digital. De vez en cuando escaneo cosas, pero ahorita internet pues obviamente todos los días va creciendo con archivos, la comunidad de obviamente collage, bibliotecas y catálogos alrededor del mundo que suben catálogos en línea de imágenes de dominio público. Entonces hay mucho material, en realidad mucha materia prima para usar. Y sí, eso es lo que hago más que todo ahorita.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿La materia prima está en dónde? ¿Cuáles son los catálogos? ¿Cómo funciona eso?
Al comienzo no importa, digamos que uno suele caer en esta falacia que muchas veces por inocente la mayoría de gente lo hace, otros porque no les importa, a otros porque efectivamente quieren hacer el daño y simplemente tomar imágenes de otras personas y usarlas en su propio trabajo o plagiarlas. Al comienzo digamos que es una exploración muy libre, digamos lo que aparece en Google, imágenes de todo tipo, de bancos de imágenes, de stocks de Flickr y demás. Ya cuando aparece digamos que, por ejemplo, no le prestaba mucha atención a las revistas, al año en el que fueran publicadas, sino simplemente recortaba lo que necesitaba y lo escaneaba y lo usaba. Ya en los encargos comerciales aparecen obviamente unos lineamientos sobre derechos de autor, sobre la apropiación de imágenes, de fotografías externas, pues encontradas en internet o en material físico, donde obviamente hay unos lineamientos de copyright, copyleft, que uno tiene que tener muy en cuenta pues para no meterse obviamente en líos legales, porque pues obviamente con las ilustraciones uno le está dando un rostro a una marca, a un producto, y eso pues tiene unas implicaciones comerciales muy grandes y pues de derechos de autor. Entonces, digamos que empiezo a investigar más sobre dónde encontrar imágenes y me sorprendió ver que hay una gran cantidad de fuentes en internet donde lo que te digo, bibliotecas alrededor del mundo que escanean catálogos enteros de libros que tienen pues en su archivo. Y si son libros, no sé, varía de país en país, pero ocasionalmente son más o menos como 70 años después de ser publicada una imagen para que entre en el dominio público. Entonces ellos se aseguran de hacer esa investigación, aclarar el estado de derechos de autor de la imagen y lo suben. Entonces ahí obviamente uno tiene un gran abanico de posibilidades para elegir y tomar pues decisiones apropiadas respecto al uso justo de y adecuado de las imágenes.
Usted, entonces, Randy vive entre imágenes del pasado, básicamente.
Sí, como una máquina del tiempo más o menos.
Mira, qué
Sí, es
bueno.
medio, pero a mí me llama mucho la atención esa cosa anacrónica que puede generar la técnica, porque obviamente uno crea un universo en el que utiliza imágenes antiguas por conveniencia, ya te digo, de derechos de autor y demás. Y además, pues tienen una calidez, un encanto especial, las imágenes, el grano, la textura, el ruido, que añade un poco, pero por ejemplo, a mí me interesa, si yo trabajo como una de las imágenes que pusiste en Facebook para una campaña de Ron la hechicera, pues ellos quieren una imagen contemporánea, que se vea fresca, que se vea saturada de color, que sea vibrante. Entonces, obviamente, jugar, ahí entra ya el juego de manipulación de la imagen, de limpiarlas. De un juego de apropiación que va mucho más allá para no quedarse simplemente en recortar y pegar y ya la imagen como quedó, sino construir un universo que hable como de mi identidad como artista, que tenga una unidad en color, digamos que en el estilo, en la forma de contrastar, de manejar las luces y demás, que eso también aplica en collage, igual que aplicaría en pintura o en dibujo. Y digamos que al menos en mi estilo o en lo que me interesa a mí, en esa manipulación es lograr como unir o armonizar todos esos elementos diferentes del pasado, de un poco del presente, cuando son fotografías que me pasa directamente el cliente o que tomo yo, y digamos que hacer una amalgama para que eso cuente una historia que sea creíble para la pieza gráfica una vez sea publicado.
Qué bello y qué bonitos los datos que nos das, y seguramente las personas que nos están escuchando están tomando nota de, pues, de este tipo de elementos que hacen posible un trabajo tan especial como el de Randy Mora, quien a continuación nos va a presentar su tema número dos, ese tema que acompaña las horas de trabajo muy solitarias y gatunas de Randy Mora.
Sí, pues la segunda es una canción de mi género predilecto, de lo que más colecciono música, pues que es blues. Me encanta porque es un género de una crudeza y de precisamente una falta de academia en la mayoría de músicos, pero con una carga de sentimiento importantísima. Entonces voy a presentar una canción de una cantante de blues que se llama Memphis Minnie, que se abrió camino entre un género que era pues obviamente dominado por hombres y con su talento en la guitarra obviamente sobresalió. La canción se llama Morning the Blues y de Memphis Minnie.
Just like a natural man. All the blues got ways. Sometimes just like a natural man. I don't care which way you turn, the always is on your hand. Won't you tell me, baby? How come you don't come back home? Won't you tell me, baby? How come you don't come back home? I lay down last night with my back door open all night long. Hey, Here come the blue this morning, just before daddy shut my door. Here come the blue this morning, just before daddy shut my door. But the Lord forgive me, I won't have them things no more. This morning, sitting on the side of my bed. This morning, blue sat on the side of my bed. Daddy's come brought your letter, while your prime good man fell dead. Blues, what must I do?
Y así suena el blues a esta hora en Contraforma, por petición y a gusto de Randy Mora, con quien estamos dialogando esta noche sobre su bellísimo trabajo y sus propuestas visuales que están llenas de, pues un poco de eso también, ¿no? De eso, como me comenta por acá nuestro oyente estrella, que es José Antonio Arzate, de eso rasgado que también hace parte de la música, así como hace parte del collage. Voy a hablar con Randy Mora, el freelance. ¿Sí? ¿De qué manera llega tu trabajo al mercado? ¿Nos puedes contar cómo es tu contacto con los clientes? ¿Los clientes te reciben bien estas propuestas visuales como tan particulares, tan de pronto tan diferentes de lo que publicitariamente podrían estar esperando? ¿Buscas otro tipo de clientes que de pronto estén más cercanos a estas intenciones?
Bueno, eso han sido como más o menos tres etapas en las que he tenido como en tres experiencias distintas en la forma de abordar y de relacionarme con los clientes. Inicialmente, cuando estaba empezando a trabajar, que obviamente no tenía ni idea, apenas estaba aprendiendo de los deadlines, de presentar mi portafolio, de aprender a organizar las imágenes, de apuntarle a determinados productos, porque no es lo mismo presentar ilustraciones para un producto editorial que para publicidad. Entonces, digamos que al comienzo le disparaba todo y simplemente lo que me interesaba era como intentar establecerme y, digamos que, generar una entrada financiera, digamos que equilibrada, a partir de lo que estaba haciendo en ese momento. Todo lo que hacía era ir, no sé, a las tiendas, a los supermercados, a ver los sumarios de las revistas y anotar los correos de los directores gráficos, de los directores de arte, de todo tipo de revistas colombianas en ese momento, no sé, Cambio, Semana, Carrusel, Soho, todo ese tipo de revistas en las que pudiera, digamos que, encontrar aplicada la ilustración en alguno de sus artículos. Entonces empezaba a mandar correos, unas veces se respondían, otras veces no, pero me estaba dando cuenta que pues eso no era suficiente, porque pues obviamente acá el campo de la ilustración en ese momento, ahorita ha crecido un poco más, era muy 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 pequeño, muy limitado. Entonces ya empecé a entender que pues en internet, dándome a conocer, subiendo a Flickr en ese entonces, Behance, revistas PDF online en las que de todo el mundo, en las que llamaban artistas en convocatorias y demás. Entonces Ya empecé a intentar moverme, digamos que llevar mi trabajo a otros lugares a partir de, pues de internet. Entonces eso me ayudó a empezar a conocer pues productos, clientes en otras partes del mundo, Estados Unidos, en Europa. Alcancé a tener un agente de ilustración en Inglaterra. La gente de ilustración lo que hace es tener como un grupo de ilustradores, tiene unos contactos, unos clientes a los que les presenta un portafolio y digamos que el agente le consigue a uno de los clientes y toma un porcentaje de ganancia por cada encargo que se hace. Eso me funcionó un tiempo, aunque no era tan seguido lo que me llamaban, digamos que salían proyectos muy ocasionales. Y finalmente entendí, pues como que la gente fue solo un rato, luego la agencia desapareció, digamos que se pusieron a hacer otra cosa, y ya entendí que lo más importante era, digamos que tener un cuerpo así no fuera extenso, pero sí pequeño y sólido de trabajo que siempre estuviera presente en Behance, en mi página de internet, en Facebook y demás. Y es como una bola de nieve, digamos que cuando uno empieza a publicar ese tipo de proyectos específicos, que estén en contexto, que estén obviamente bien estructurados, empiezan a llegar los clientes. O sea, entendí que esa búsqueda que hacía inicialmente súper afanosa, súper obsesiva, no daba muchos resultados y eventualmente me di cuenta que un portafolio sólido es mucho más efectivo en ese sentido y los clientes empiezan a aparecer.
Mira cuánto estamos aprendiendo. Yo creo que hasta ahora nos estás dando una maravillosa clase de cómo gestionar ese primer empleo, que quizás para todos viene siendo un poco el freelanceo en el cual caemos una vez nos graduamos y como
Lleno
que no.
de tropiezos y de prueba y error, siempre, o sea, en
Sí,
realidad.
y de mucha escasez, pero mucha escasez en términos económicos, y que es pues algo de pronto a lo que quizás la universidad propiamente dicho no nos prepara, ¿no? O sea,
Exacto.
salimos con la universidad fija en la cabeza de unas apuestas profesionales bien remuneradas y una silla cómoda con una buena vista, y resulta que a veces como que la realidad es un poco más dura.
Sí,
Fíjate la... Dime.
perdóname que te
Okay.
interrumpí. Hay un eslabón suelto ahí en el sistema académico, un poco en ese sentido, porque uno muchas veces en las clases y desde que empieza el primer semestre se hace como esa cosa idílica de que voy a salir y voy a trabajar en la empresa de mis sueños, no sé, en la agencia de mis sueños, si es publicidad o diseñador, en el estudio ideal para los clientes perfectos. Y digamos que ese estrellón cuando uno se gradúa es muchas veces devastador porque nos deja absolutamente a todos a la deriva. Entonces sí creo que no sé la verdad cómo podría haber una forma de implementar en el programa, en el sistema educativo, una conexión entre ese mundo real, que no se trata de los clientes ideales ni nada, sino de expectativas reales en las que el estudiante no salga casi que a aprender a moverse en un mundo inhóspito como suele pasar, sino que haya otro tipo de herramientas que le permitan sobresalir y, no sé, tener aspectos en su trabajo que lo diferencien, porque hay 5.000 diseñadores, 10.000 que se graduan todos los años, entonces, ¿qué me diferencia a mí de ellos? O sea, ¿qué puedo hacer yo con mi trabajo? Que me haga no necesariamente mejor, porque siempre va a haber gente y profesionales infinitamente mejor y referentes que nunca vamos a alcanzar en todas las áreas, pero sí hay formas de contar muy propias, y eso me parece que es mucho más valioso a la hora de, no sé, de llamar la atención y de seducir a un cliente cuando uno está armando su portafolio.
Qué maravilla. Randy, ¿cuáles han sido tus clientes favoritos? Digamos que los que guardas el trabajo más en el corazón, ¿y por qué razón?
Digamos que, pues obviamente uno le mete el corazón a todos los proyectos, pero siempre está, digamos, ese cliente con el que tú siempre te vas a llevar bien trabajando. A mí me pasa con uno que es con el que más trabajo en branding de bebidas alcohólicas y demás, que es como lo que es enfoco mi trabajo ahorita, branding de bebidas, vinos, whiskies y demás, ilustración para esos tipos de productos específicos. Es una agencia que se llama Stranger and Stranger, tiene sede en Estados Unidos, en San Francisco, en Londres y en Nueva York. Y con ellos llevo trabajando un par de años de manera seguida. No es que esté ligado directamente o por contrato con ellos. Simplemente es una cosa libre, pero una relación que ha sido muy estable y me ha permitido, pues, hacer muchas cosas con mi trabajo y permitirme vivir de esto de manera, pues, tranquila. Entonces, digamos que es como el cliente que más quiero por esa constancia un poco.
Maravilla, claro, eso es motivante. Ven, ¿y cómo hace uno para contactar esos clientes? Un diseñador, publicista, freelance, que se dedica a hacer collage con una cantidad de elementos de los cuales ya vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Cómo es contactado por unas empresas de renombre internacional como las que mencionas?
Lo que te decía es como una bola de nieve. Por ejemplo, cuando estaba en esa banda, empezar a publicar mi trabajo en revistas, en, digamos, me llamaban a convocatoria, o veía una convocatoria, no, van a publicar un libro, una edición en, no sé, Checoslovaquia sobre collage digital, pues aplico. Entonces, ese afán constante de aparecer y de aplicar a todo tipo de convocatorias me llevó a aparecer en un libro de collage contemporáneo de una editorial alemana que se llama Gestalten. Era un compendio de collage contemporáneo. Entonces me invitaron, no sé si vieron en Behance, en alguno de esos PDFs medio, no sé, medio mal diagramados, pero que hacían difusión. Entonces, en algún lado me vieron, me llamaron porque sintieron que estaba haciendo algo con collage interesante. Eran artistas de todo el mundo y hay un cliente de bebidas energéticas en Australia que sabía que quería para su marca una estética de collage. Eventualmente me contaron, no, es que compramos ese libro y vimos todos los artistas y nos llamó la atención tu trabajo. Entonces empecé a trabajar con ellos. Hice un proyecto que fue muy grande y que gustó mucho, precisamente de branding para esa bebida en especial. Y mi teoría es que Stranger, en la agencia que te digo, vio ese proyecto en Behance y pues tenía todo lo que, pues como el enfoque que ellos tenían, y empecé a trabajar con ellos. O sea, es una bola de nieve y no voy a negar, o sea, en gran, hay que ser realistas, y en gran cantidad, en gran porcentaje, tiene que ver también mucho la suerte,
La
como...
suerte.
O sea, uno puede ser talentoso, pero pues si no está como en el lugar, en el momento adecuado, pues no pasan las cosas, o pasan muchas al mismo tiempo y uno escoge una que le hubiera resultado mejor que otra. Entonces, hay un componente de suerte, obviamente, eso puede sonar un poco desesperanzador, pero yo siempre lo he tenido claro. O sea, no hay nada que uno tenga ganado en este gremio, y digamos, puede estar bien ahorita y mañana no me va a llegar más trabajo, va a llegar alguien mucho más talentoso, 10 o 20 personas que lo hacen mejor, más rápido, componen mejor. Entonces, como es en realidad una ruleta, pero pues uno juega igual que lo hace en el collage, con ese caos y con ese azar, y tratar de manipularlo a su favor. ¿Sí me entiendes?
Pero que sí, también pensaba en algo similar, como en la suerte del campeón. Bueno, un poco de música, un poco de música, Randy. Tu tema número 3 para compartir esta noche con nuestros oyentes.
El tema número 3 es un grupo que conocí este año, un grupo reciente de Estados Unidos que se llama Black Pumas. Han tenido como mucho reconocimiento. De hecho, iban a venir a Colombia y alcancé a comprar la boleta, y por esto de la pandemia, pues no sé qué irá a pasar. Supone que es en enero que se reprogramó el concierto, pero pues ni idea si eso va a ser posible. ojalá, quién sabe. La canción se llama Confines, de Black Pumas.
A esta hora en contraforma.
Keep me mellow on the scene. keep me merrily. Take me west, take me far, says the mind down to the heart. Keep me merrily on the scene, keep me merrily on the scene, 'cause in life's confines I try. In life's confines I try to let my soul abide. Never mind how fast you go. We all shine, then burn over like the stars in the night. So cast a dream and watch it glide. To keep you merrily on the scene, keep you merrily on the scene, 'cause in life's confines I try to let my soul abide.
Así suenan los sonidos con el patrocinio de Randy Mora esta noche. Yo te tengo una serie de preguntas de estas de respuesta breve, así. Casi sí, una o dos palabras, a ver cómo nos va. Dale. ¿Qué elemento no puede faltar en tus diseños?
Anatomía.
Anatomía. ¿Femenina o masculina?
La que sea.
Indistinto. ¿Qué cosa no colocarías jamás en un trabajo?
Hay una que me fastidia mucho. No sé, esas fotos familiares que adornan un montón. Como esas imágenes que son como... Sí, las que te encargan simplemente quiero un cuadro de mi hijo para mi habitación y que le pongas elementos. No sé, no me
da
atención.
Sé de las que hablas, de las como estos enmarcados de estudio fotográfico.
Sí,
ya, ok. ¿Cuál es el color que predomina en tu paleta?
Yo creo que ahorita el verde.
Okay. ¿Te consideras un buen dibujante, Randy?
Yo dibujaba bastante bien en el colegio, luego no sé, me oxidé porque apareció esto y dejé explorarlo. Pero antes sí, en el colegio era bueno, creo.
Pero, o sea, hay que tener algo de eso también.
Pero seguramente.
Seguro que sí. ¿Has trabajado, por ejemplo, con solo letras?
No, mira que le tengo cierto pavor a la tipografía, no sé, porque siento que es un universo completamente aparte y complejo en su ejecución. Entonces siempre trato como, cuando son proyectos con tipografía, trato de... ya sea que el cliente traiga diseñador o yo me uno con un diseñador que sepa que la tiene clara en ese aspecto y podamos trabajar.
Qué bien, bueno, un saludo para los estudiantes de diseño tipográfico que sé que están por ahí conectados. No están aterrados, hay que saberse asociar, eso también es tan importante, es importante. Bueno, y esta es una pregunta que retransmito y viene desde México, de nuestro amigo José Antonio Arzate, y dice que si te imaginas por casualidad tus obras en una historieta o en una novela gráfica.
Aún no sé, aún no, me cuesta porque es que estoy intentando, precisamente estoy en ese momento de aprender a trabajar en forma más seria. Digamos que La Hechicera fue un proyecto que me retó a eso, pero pues eso duró año y medio para poder, que se ejecutara bien y estructurarlo y que se sintiera como una serie bien cohesionada. Aún me cuesta un poco eso en la imagen serial, entonces creo que tengo que explorar mucho más esa parte y aprender mucho más para contar historias de ese tipo con la técnica.
Ahí hay un reto entonces. Y la última de estas preguntas breves, ¿cuál es el referente, pues así de cabecera de Randy Mora? Dices, este es.
Referente artístico en general.
Sí, en general.
Ahorita Jan Van Meyer, creo que es mi artista favorito, el que yo siempre miro cuando me falta inspiración. Él no hace, pues sí hace collage ocasionalmente, pero su medio de trabajo es el stop motion, es un cineasta, que seguro la gente que estudia animación o algo así lo conoce. Un artista checo impresionante.
Mira qué bueno. Y ya para ir concluyendo, Randy, porque pues aquí hemos acuñado una frasecita que quizás es a la que más le tenemos terror durante estas entrevistas que se vuelven cada vez más amenas, y es que el tiempo pues es el tirano de nuestras épocas. Entonces pues nos obliga a ir terminando cosas que no quisiéramos terminar. En esta, sí, en esta oportunidad pues para ir cerrando esta entrevista y agradecerte nuevamente tu participación en Contraforma, el lado B del diseño. ¿Qué viene en el futuro del trabajo de Randy Moore?
Me gustaría empezar a abrir un poco más el campo, porque ahorita estoy muy enfocado en la parte de branding, de pronto volver a lo editorial. Eso requiere obviamente cambiar un poco el lenguaje que estoy usando ahorita, el tipo de piezas que estoy publicando. Sí, me gustaría un poco volver a la editorial y explorar más la imagen en movimiento. De hecho, últimamente algunos proyectos de animación y me ha llamado bastante la atención cómo explorar esa parte. Seguramente esos dos enfoques me gustaría explorar más ahorita.
Bien, pues Randy, nuevamente agradeciéndote tu tiempo, tu buena vibra para con Contraforma y para con esta servidora, y deseándote lo mejor en esos nuevos proyectos, recordándoles a todos que este es Contraforma, el lado B del diseño, todos los miércoles entre 7 y 8 de la noche, para hablar un poco con las personas que realmente dictan tendencia en el campo de lo visual. Momento de la despedida, Randy, y dejaríamos sonando tu tema número 4.
No, pues Ana, muy feliz de haber compartido este espacio contigo. Siempre obviamente se hace corto cuando la charla es chévere y amena.
Trata,
Después
sí.
de tantos años fue muy lindo cuando fui a Boyacá y me sentí tan bien, a la Universidad de Boyacá y me sentí tan bien recibido por todos ustedes.
Es cierto,
Pues
fue muy
obviamente
bonito.
volver a hablar y contactar es muy, muy, muy emocionante. Y no, para cerrar, pues la última canción es de un grupo que seguramente unos muchachos con talento que seguramente han escuchado alguna que otra vez, son los Rolling Stones, y una canción que hace parte como de su apoyo y de su interés por el revival este del blues que les encantaba y apoyaron mucho artistas de este género en los 60s. Entonces esta es como una nueva interpretación que hacen de una canción muy conocida de blues que se llama You Gotta Move de Rolling Stones. Chao.
Has escuchado Contraforma, el lado B del diseño, un programa de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás. La próxima semana, más diseño, porque la radio también genera imágenes.